Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y todo el equipo de deportes de la cadena COPE y grandes comentaristas como Lama, como Guas, como Joseba, como Marchante, como Luis García o como Jaime Ugarte. Hola Jaime, muy buenas.
Buenas noches, Gabón, que es un país de África, y buenas noches también en vasco.
Sí, en euskera, en euskera.
En euskera, vasco, qué mal.
¿Qué más da, no?
Yo en vasco, mi abuela, que se llama Josefa Galarraga y Arzagoite, decía en vasco.
Sí, pero Juanma para mucho por Portu, y entonces...
Sí, yo soy de Portu. ¡Aupa! Claro. ¡Aupa!
Eres jarrillero de Portu.
La jarrillera va que portugaluja, ¿eh?
No, sí, yo estuve en las fiestas de Portu.
Claro que sí.
Oye, Ugarte, ¿cómo se diría kizir en euskera?
Kizir kak.
Me
has dejado pensando.
Vamos al lío. Joseba tiene una teoría muy clara y la explica en 10 segundos de por qué Llorente no ha fichado por el Athletic Club de Bilbao.
A ver, luego te entrará Jaime más matices, pero el Athletic es un club muy, muy, muy singular en ese aspecto. Y antes hemos estado haciendo un recorrido por las últimas salidas del Athletic. Ander Herrera dejó 36 millones en la caja, Javi Martínez dejó 40, Kepa Arrizabalaga dejó 80. Emery Laporte dejó 64 y se fueron del Athletic de una forma, bueno, pues más o menos aseada. El último año de Llorente, que fue la temporada, creo, 2012-2013, fue muy tensa, porque él quería irse a la Juve y el Athletic, según dijo Urrutia, hizo todo lo posible porque se quedara. Hubo meses muy tensos, hubo meses en los que no jugó. Luego, al final de temporada sí que jugó y marcó algunos goles que fueron importantes para el Athletic, pero se marchó. Y la gente del Athletic eso lo sufrió de una forma considerable.
Sí, porque además, chicos, hay una cosa muy especial, porque este Fernando Llorente llegó con 11 años, era el típico jugador mimado de la cantera. Hay que recordar que, por ejemplo, en la época de Joaquín Caparrós, iba a decir Joaquín Caparrós, el sacrificado fue Aritz Aduriz para el crecimiento de Fernando Llorente, que se tuvo mucha paciencia con Fernando Llorente, la rompió, llegó a la selección española, campeón del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese momento álgido que venía el Athletic, de la mano de Marcelo Bielsa, de haber estado a punto de ganar la Europa League, en fin, de tener un equipo bastante majo, bueno, pues estuvo un poco mareando la perdiz, porque no hay otra, de verdad, estuvo mareando la perdiz ya con la anterior junta directiva de Fernando García Macua, sí. Y con Josu Urrutia. Entonces, es evidente que esto pues causó bastante malestar.
Se fue mal, pero situadme en el lunes de esta semana.
Un momento, se fue mal. O sea, Fernando Llorente, perdón, acababa contrato, anunció en diciembre que no renovaba algo legal.
Sí, sí, pero antes.
No estamos hablando de legalidad, ¿no? Mónica.
Exacto. Era súper legal.
No, pero perdón, dejadme un segundo. Sí. Cuando decís que se fue mal, parece que es que cometiera algún...
No, que se fue mal con el club y con la afición.
Es que el club en diciembre, diciembre, cuando el jugador anunció que no iba a renovar con el Atleti, porque ya estaba en conversaciones o ya tenía pensado irse a la Juventus, la Juve llamó al Atleti para ofrecer, creo recordar, 6 millones de euros para que le dejaran salir en ese momento, y el Atleti Bilbao no les cogió el
pero
teléfono.
El Atleti Bilbao de Urrutia. El Atleti no negocia.
Claro.
Bueno, o pagas la cláusula o
pero,
no te vas.
Me parece perfecto, pero quiero decir que...
Si yo no estoy diciendo quién tiene razón o quién no tiene razón, yo estoy explicando la situación. Que sí, por supuesto que sí.
Perdón. ¿Nos podemos situar en el lunes de esta semana, por favor? Lunes de esta semana. La historia la conocemos.
Es que tiene es bueno quizás estos antecedentes para saber que lo que ha ocurrido el lunes de esta semana o el fin de semana es que la operación de Fernando Llorente a la vuelta para volver a Bilbao se ha abortado porque hay gente dentro de la junta directiva que sabe que si vuelve Fernando Llorente, pues hay una parte de la afición del Athletic que esto no lo consiente.
Una parte que para ti, ¿cuánto es esa parte?
Para mí, yo no creo que sea ahora, fecha de hoy, yo no creo que sea mayoritaria, pero es una parte importante.
Pues a mí me dicen que sí es mayoritaria.
Yo no creo que sea mayoritaria.
Yo no sé cuantificarlo pero hay muchísima gente.
Pero
no
escucha, en las últimas elecciones el Athletic en ese sentido está un poco dividido, porque Aitor Alicia, hay que recordar que ganó las elecciones por 80 votos. Entonces, la línea anterior de Josu Urrutia pues es gente un poco como más, ¿cómo diría yo? Que no...
Clásica, más clásica.
Es que no es la palabra. Yo creo que también tiene... Porque yo, por ejemplo, a mí más que... De verdad, a mí me siento fatal. Fatal. O sea, como aficionado también del Athletic, esa manera un poco... Porque, Mónica, roneó en exceso. Y luego le ha faltado muchos detallitos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, haber dicho un día, oye, pues mucha suerte al Athletic para ganar por la Copa, o que me alegro desde...
Yo no dudo del Athletic, que es Fernando Llorente, porque además le conozco, le he tratado, y me parece que ese sentimiento lo tiene y lo va a tener toda su vida. Se quiera decir o se quiera vender lo que se quiera vender.
Escucha, además al final lo que decía Juanma tiene razón. Aquí se produce por primera vez un movimiento en el que el propio Fernando Llorente dice que claramente que quiere volver al Athletic. Y además cuenta con la anuencia de los futbolistas, el director deportivo está encantado de la vida, el entrenador, pues fíjate, más incluso yo creo que el presidente, a pesar de que haya dicho lo contrario, porque no puede decir otra cosa, no puede desdecirse del resto de la parte de la junta directiva, han intentado cerrar filas, bastante mal, por cierto, porque yo lo que no comprendo es porque no ha sido una rueda de prensa conjunta, no hacer Rafa Alcorta el martes, no hacer este Aitor Elicio hoy, y que ha habido ahí un lío.
Pero yo creo que a Fernando Llorente no se le ficha para no montar un pollo descomunal en Bilbao.
Si Kepa quiere volver al Atleti algún día, ¿va a poder volver o no?
Es otro Kepa Arrizabalaga. Hay gente que no.
Mónica, no te olvides de los 80 kilos
pero,
que se quedan.
80 millones.
Fernando terminaba contrato. Es que no
sí, que sí, que sí, que ya lo sabemos. Pero que hay formas y formas de irse.
Todos los que ha dicho.
Y a mí Fernando me parece un tipo extraordinario. Uno de los tipos más majos que me he encontrado en el fútbol. Pero su salida no dejó buen calado en Bilbao.
No. Y también la pregunta es, ¿y eso es cadena perpetua ya para Fernando Llorente?
Ah, bueno, eso es otra cosa.
¿Me entiendes? Eso es cadena perpetua. Oye, gente
pero
como...
Pero más allá de todo lo que habláis, perdonadme, el Atleti ha hecho el ridículo.
Sí.
La directiva, ¿quieres decir?
Sí.
Hombre,
sí,
es que la puesta en escena y las explicaciones que han dado han sido lamentables. Es lo que dice Jaime. El martes, en vez de salir al Corta primero, y el jueves salen los dos... estudia una estrategia común y conjunta y pon sobre la mesa una idea.
He visto hoy en la rueda de prensa del presidente que Alcorta sentado en primera fila se ha tenido que dar la vuelta para decirle a un periodista que no ha dicho eso él cuando está grabado que dijo eso él.
Que habían sido los jugadores que habían iniciado. Claro, los jugadores han iniciado, que mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo es esto? Cuando es una cosa a lo mejor tan sencilla como que si la gente dice, oye, vamos a ver, ha llamado a Fernando. A mí eso de que quién puso más amor, ternura, comprensión, me da igual. Ha llamado Fernando, los jugadores están encantados. Hay una posibilidad por primera vez. Oye, la situación, porque si el equipo estuviera líder seguramente ni hubiera salido ese tema. Una situación...
Y al coste al que hubiera venido.
Nada, muy poco. Y además creo que el propio Fernando Llorente, dando muchísimas facilidades, porque había un tema fiscal también con Italia, donde era mejor ir a la Sampdoria. O sea, él rechazó todo. Él quería volver a Bilbao. Y eso también a la gente. Por eso digo que esto ha enfadado a muchos seguidores de la junta de Aitor Elicio, que son un poco más, llamémosle, han sido un poco más permisivos y que entienden. Oye, el Atleti ha ido por Javi Martínez, solo que no ha venido por una cuestión económica. Fue a por Ander Herrera, solo que Ander Herrera tiene una oferta descomunal del Paris Saint-Germain. O sea, es decir, que esta junta directiva dijo, oye, nosotros vamos a intentar hacer el mejor equipo posible y estos que eran para algunos proscritos, o sea, porque es que hay gente es así. O sea, para mí no creo que sean mayoría. Yo no creo que sean mayoría.
Vale.
Yo creo que deja demasiadas heridas el no fichaje de Llorente para simplemente decir, oye, tío, que no lo fichamos por lo que sea. Creo que ha dejado una cantidad de heridas.
Se queda sin dorsal, creo, en el Nápoles, me parece.
Con el Nápoles no cuentan con él.
Claro,
él tenía opción de la Sampdoria. ¿Eh? Y que le llamó, que era Ranieri.
Ranieri, sí.
Le llamó, oye, que yo aquí y tal. Y entonces él dice, no, esperando, porque estaban negociando y parecía que iba a regresar, que es lo que le hubiera gustado. Y lo que digo es que no ha dejado, dice Manolo Lama, me duele, pero es verdad, es que es hacer el ridículo. O sea, tú no puedes...
Mal, pero además, oye, que tiene 35 años, quiero decirte que si ya los trenes que se le escapen...
Claro.
Y que le venía bien al Atleti.
Claro, que le viene bien. Es un jugador distinto.
Coño, por eso lo piden los futbolistas y el entrenador.
Porque quieren enchufarla, claro. Ugarte, da gusto escucharte, ¿eh? Ugarte, da gusto escucharte.
Sí.
Es
un arte escuchar a Ugarte.
Me gusta.
Y si encima utiliza los Moya, pues ya...
Efectivamente.
Oye, y Adama Traoré, escucha, Adama Traoré podía ser rival de Canelo.
Sí, perfectamente. Y escucha, y no sé por cuál apostaría, ¿eh? A lo mejor apuesto por Adama. Un abrazo, Jaime.
Fuerte abrazo.
Gracias. Sigue el partidazo en directo. Este fin de semana no hay fútbol de primera, pero ojito. Domingo 9 de la noche. Domingo 9 de la noche, Guas. ¿Qué vas a hacer el domingo a las 9 de la noche?
Estaré ahí, pero colocado como un señor.
Sí, colocado. Quieres decir colocado en tu casa, en el sofá, ¿no? No
que te vas a poner algo. Decía aquel, un... colocado y ganador.
Vale, perfecto. Tenemos derbi asturiano el domingo a las 9 de la noche. Oviedo Sporting. Y resulta que es un derbi donde acaba de empezar la temporada, pero el Sporting llega siendo el único equipo del fútbol profesional que ha ganado, en España digo, todo lo que ha jugado, los cuatro partidos que ha jugado. Carlos Andrés Llamas, Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Buenas noches.
¿Hay buen ambiente de derbi?
Bueno, descafinado porque, claro, no habrá público. Va a ser el segundo sin público. El primero fue en el Molinón. Este va a ser el primero de la historia sin aficionados en el estadio Carlos Tartiere. Pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que se nota. Se nota en las calles de Oviedo, de Gijón, de toda Asturias, que hay un derbi, que es un partido que llega pronto. Es la jornada 5, pero que tiene mucha relevancia. El Oviedo, que no ha ganado todavía, que es verdad que ha tenido la ocasión de hacerlo en algún partido, pero que solamente ha sumado 3 puntos en lo que va de temporada. Y en el caso del Sporting, pues los datos son sobresalientes, ¿no? Con 4 victorias, líder, ningún gol encajado, Yucas el pichichi. Y Juanma, tú lo sabes, es casi la misma plantilla, por no decir la misma, de la pasada temporada, con un nuevo entrenador. La elección que hacía el director deportivo, Javi Rico, elegía a David Gallego, y aunque a él no le gusta que se le destaque mucho, ahora mismo es el gran triunfador, ¿no?, para la afición del Sporting, por lo que transmite el equipo en el campo. Y yo creo, lo decía también esta semana, la forma de expresarse, la forma de ser en el banquillo, creo que gusta en Gijón, que tiene esa forma de ser que gusta entre la afición del Sporting.
Sí, sí. Hola, mister.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, francamente bien.
Vale, no me extraña, ganando todos los partidos, vamos, así puedes tirar un año entero, ¿a que sí? Incluso 10.
Bueno, ¿dónde hay que firmarlo?
Claro, claro, claro. Que eres nuevo, claro, en la ciudad, eres nuevo en el equipo, en el club. ¿Ya te ha dado tiempo esta semana a palpar que estás ante una cosa distinta? ¿O es algo que los asturianos vemos como muy distinto y tú dices, qué va, esto es un partido más?
No, al final tienes toda razón. Sí que es verdad que llevo poco tiempo en este club, en esta ciudad, pero sí que llevo ya un tiempo trabajando y viendo el día a día del comportamiento también de nuestra afición y nuestra gente. Y sí que esta semana se nota diferente. Sí que es verdad que la gente te para mucho más, te comenta, te opina y, bueno, y sobre todo te invita mucho a darle importancia a lo que es el derbi para ellos.
¿Ah, sí? ¿Te ha parado alguien por la calle esta semana y te ha hablado del partido así directamente? ¿Te ha dicho cosas del partido?
Sí, sí. Ha sido una cosa que es verdad que lo he notado muy diferente al resto de... Me han parado más.
¿Qué te dicen?
Me han preguntado mucho más. Bueno, pues al final te dicen lo que quieren ellos, ¿no? Pues eso, lo que queremos todos. Hay que ganar a Oviedo, hay que ganar a Oviedo, hay que ganar a Oviedo, hay que ganar a Oviedo. Me interesa más el partido de Oviedo que cualquier otro partido. Bueno, pues normal, pues para nosotros es lo normal. También nosotros queremos ganar a Oviedo, igual que hemos querido ganar demás partidos, sabiendo que este es un partido especial, evidentemente.
Me dijeron que te cruzaste con alguien que te dijo, prefiero perder los 4 primeros partidos y ganarle al Oviedo que ganar los 4 primeros y perder contra el Oviedo. ¿Es verdad que puede haber gente así?
Sí que es verdad, sí que he encontrado a alguien que me ha dicho esto, sí. Sí que es verdad.
Vaya cómo están las cabezas, de verdad. Bueno, como una cosa que están diciendo los oyentes, porque entrevista al entrenador del Sporting, que hemos llamado al Cuco Ciganda, pero no concede entrevistas el Cuco Ciganda, por lo visto, ¿no, Carlos?
No,
que no le gusta.
Nada, es fácilmente explicable. Tenía muchas peticiones esta semana. Es cierto que al Cuco lo de las entrevistas a lo mejor no le gusta tanto, pero bueno, que sepa la audiencia, la gente del Oviedo, que hemos querido que esté también Ciganda, sí, y que respetamos, pues, por supuesto, que no esté el técnico del Oviedo.
Lo más parecido a Ciganda es Eri Frade. Eri.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué postura tengo que tener? ¿La mía o la de como si fuera del club?
No, tú, el Cuco Ciganda. O sea, tienes que ser de entrenador. ¿Cómo tienes el equipo?
Bueno, pues estamos ahí cuerpeando con las lesiones, con algunos positivos y falsos positivos. De momento son falsos. Y a ver si... Seguro que vamos a sacar un equipo competitivo el próximo domingo. Seguro.
¿Te asusta el Sporting líder o no?
No, asustar no, para nada. Nosotros tenemos un camino muy definido, sabemos lo que queremos de este equipo, hemos trabajado en el diseño de la plantilla siguiendo una línea, una idea, y ya solo falta que los resultados refrenden el buen trabajo que está haciendo la plantilla.
¿A qué coño quieres al Cuco Ciganda?
Sí, ¿no? Sí, habla mejor. La verdad es que habla muy bien, y mira, y se pone en directo sin ningún problema.
Pero métete con el entrenador del Sporting, Cuco.
Sí, Eri, admitirás que tenemos un buen entrenador, ¿eh?
Tenéis un muy buen entrenador y más para la idiosincrasia del Real Sporting de Gijón. Tenéis sí. muy buen entrenador. Igual que el Oviedo tiene el mejor entrenador posible también, ¿eh?
Para mí, a ti, Gallego, ya te gustaba en el Español.
Sí, bueno, yo le iba a preguntar que el 6 de diciembre, que es pasado mañana, Español Sporting, ¿qué va a pasar, querido?
Bueno, eso queda muy lejos, ¿no?
Atraquito, atraquito como en Oviedo el Español, ya te lo digo yo.
Español Sporting, joder, vamos partido a partido, Guas. No le agobies al míster ahora con el Español Sporting, que está con el Oviedo Sporting.
No, hombre, pero le digo que aquí en el entorno del Español ha sorprendido agradablemente pues ese pleno de triunfos de Gallego. Y que la impresión que hay aquí pues es que llegó en mal momento, que hay veces que el fútbol se tuerce y a él se le torció, pero que se le sigue recordando como un magnífico entrenador, como lo está demostrando Gijón, ¿no?
Uh-huh. ¿Algo que decir, David?
Ah, no, bueno, no, se agradece muchísimo. Sí que es verdad que al final el fútbol son circunstancias, ¿no? No sé si entré en el mejor o peor momento. Yo creo que me llegó el momento cuando me llegó, y al final las circunstancias pues hicieron que en la jornada 8... decidían prescindir de mí, pero evidentemente que soy del Español y tengo ese corazón del Español, porque me he tirado 7 temporadas allí trabajando para ellos, y es donde me he formado como entrenador.
Betis y portero.
Un par de cosas. Jurjevic, que el hombre no ha tenido suerte nunca de cara al gol aquí en el Sporting, y ahora lleva 4 en las primeras jornadas. ¿Que has tocado algo? O sea, ¿o esto es que la enchufe o no la enchufe? ¿O realmente has trabajado algo específico con él?
Bueno, al final evidentemente que algún trabajo hacemos, ¿no? Sabemos de las condiciones de Yuka, y lo único que hemos intentado este año, por viendo un poquito también su comportamiento de años anteriores, pues intentar que participe mucho más cerca del área, y sobre todo que esté mucho más centrado en el juego y se dedique a estar más pendiente de eso, de lo que está ocurriendo en el transcurso del partido, que no a cosas externas. Y bueno, poco a poco él sí que lo va entendiendo, que eso no tiene nada que ver con que lleve 4 goles, ¿no? Pero sí que es verdad que su porcentaje creo que aumenta, y sus probabilidades de gol aumentan cuando él participa cerca de área.
Uh-huh. Y otra cosa, hoy el Sporting ha renovado a Nacho Méndez, que es un chico que no había participado precisamente porque estaba en esa negociación, parecía que renovaba, no renovaba. Con lo cual ya cuentas puedes contar con Nacho Méndez. ¿Va a jugar contra el Oviedo?
Bueno, la verdad es que es una alegría tremenda para todos, ¿no? Tanto el club como la dirección dirección deportiva, como en este caso cuerpo técnico. Es un jugador que para nosotros era muy importante. Creemos que es un jugador que pueda hacer grandes cosas aquí en el Sporting y puede darle muchísimas cosas también ahora mismo en el equipo. Y evidentemente que ahora está a mi disposición y por lo tanto pues tiene sus posibilidades igual que el resto, evidentemente.
¿Pero va a jugar?
Bueno, eso ya lo veremos el domingo. Aún
es que debe estar con ganas. El chaval, después de lo que ha pasado, ahora sí que debe estar con ganas. Y claro, hay que poner a gente que esté con ganas.
Eso no hay ninguna duda. Cualquier jugador de la plantilla tiene muchísimas ganas de participar en este derbi y en cualquier partido. Eso no tengáis ninguna duda.
Qué suerte que puedes elegir. Yo no puedo elegir.
Claro. ¿La ciudad te gusta? ¿La ciudad te gusta?
Pues mira, te puedo decir que estoy encantado. Es una ciudad que me encaja por mi forma de ser 100%, me encaja la gente, me encaja los alrededores de Gijón y, francamente...
¿Dónde vives? ¿Dónde estás viviendo?
Estoy viviendo en Biesques.
En Biesques, un barrio residencial.
Yo creo, Juanma, que no sale de mareo, pero bueno.
No, sí, bueno. sí sale, porque...
Sí, lo has visto...
Los martes por lo menos sale, que yo...
Bueno, porque descansan, claro.
El martes,
claro.
Día de descanso, sí.
El martes por lo menos estaba dando un paseo, sí, señor. Sí. Mister, que disfrutes del partido, aunque es una pena que sea sin público, porque estos partidos con público son diferentes. Que gracias por atendernos. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Eri.
Me parece muy importante una noticia, Juanma, que es que han recuperado relaciones los dos clubes, ¿eh?
Sí, sí.
Eso te lo contará Carlos, pero me parece muy importante para los tiempos que corren y porque es casi mejor.
Mejor. Ha habido un acercamiento, seguro que recuerdas, Juanma, hace un par de temporadas, ruptura de relaciones por parte del Real Oviedo. Esta mañana ha hablado Joaquín Alonso del Sporting, ha tendido la mano al Real Oviedo y ese guante lo ha recogido César Martín en declaraciones a los dos periódicos asturianos, al Comercio de la Nueva España, y ha dicho que sí, que quieren volver a la normalidad, así que parece que bueno, pues establece ese cauce que creo que es bueno. Y también quería decir, Juanma, que quería mandar un abrazo a Jorge Méndez Ballina, al presidente del Real Oviedo.
Sí,
porque además ha tenido también mucho que ver en todo esto. El Sporting ha estado muy pendiente de su estado de salud. Jorge Méndez Ballina está saliendo de una situación bastante complicada de salud. Está mejorando, está trabajando mucho para mejorar. Es muy oyente, además, de la cadena COPE, sé que nos escucha. Así que también mandar un abrazo fuerte al presidente del Oviedo, a Jorge Méndez Ballina.
Pues yo se lo mando especialmente, porque yo he tenido mis diferencias y he tenido algunos comentarios no precisamente bonitos para el presidente del Oviedo, pero es que esto cambia absolutamente todo. Así que le mando un abrazo tremendo y
todo. Va mejor el deseo, poco a poco, Juanma.
Pues todo el deseo de recuperación para él y para su familia y para sus amigos. Que
además,
sepan
al
que
final, las relaciones personales, tú también sabes que ha habido alguna persona del Sporting con algún problema de salud no hace mucho.
Sí.
Y claro, todo eso ha hecho que se va muy
eso
bien.
Eso lo cambia todo. Eso
claro,
cambia todo.
Lo importante personal, son las personas, como
hombre,
decía,
efectivamente. Así
pero es que en lo personal se llevan muy bien. Si es que son algunos de ellos amigos.
Que
sí, y
hombre,
todo.
Porque son buena gente y punto.
Claro,
al final.
Pues,
si estamos a 28 kilómetros, es que estamos haciendo el gilipollas a veces, bueno, muchas veces.
Normalidad, ¿no? Y que los directivos
dándonos
del Sporting
palos entre gente que somos de las mismas familias, no fastidies.
Este es mi Juanma, hombre, menos mal.
Van a estar en el palco los directivos del Sporting, lógicamente.
Bueno,
como
dicho esto, tiempo de juego lo dirige el próximo domingo Eri Frade. ¿Quién narra el partido?
Carlos Llamas,
vale, lo consideramos neutral. ¿Comentaristas?
No tengo ni idea.
¿No sabes?
No, yo ese tema no lo llevo.
Creo que está Marcos López, creo.
Yo soy un busto soy un busto parlante, como tú.
Marcos López, ultra del Oviedo. Vale, sí. Bueno, pues nada. Espero que aparezca un sportingista en la cadena COPE para comentar el partido en algún momento, ¿vale?
Bueno, pues nada. Pero escucha, ¿qué tienes que hacer tú?
No, yo no puedo. Ya te dije.
¿No puedes o no quieres?
No puedo porque yo trabajo ese día.
Vaya, hombre, qué mala suerte.
Sí, trabaja un poco más, hombre.
No puedo trabajar porque yo me pongo muy nervioso con el partido y no quiero decir cosas
de las
que
me arrepentiré. Has dicho la verdad. Te pasa igual que a mí.
No quiero decir cosas de las que me voy a arrepentir. Así que nada. Un abrazo a todos. Gracias.
Bueno,
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arau.
Soy más del Athletic que Pichichi. Pité a Llorente por cómo se fue, pero si hubiera vuelto este lunes me hubiera mojado más que el gran Guas. Y mis amigos también son de la misma opinión. Íñigo, no me gusta este presidente que tenemos, pero que algún periodista siga diciendo que se le ha tratado mal a Llorente me repatea el hígado. Estuvo 2 años toreando a Macua y a Urrutia con la renovación, rechazando todas las ofertas, pidiendo más pasta y al final se fue a la Juve. Ha estado mal asesorado por su hermano, sin lugar a dudas. Más le valdría al Athletic cambiar de entrenador que hacer fichajes. Con el juego que hace, da igual Llorente, Messi o Lewandowski. Cuando habléis del Athletic, haced el favor de poneros de pie porque no hay ningún equipo que le llegue ni a la suela de los zapatos por muchas Champions que haya ganado, y lo sabéis, se os quiere un montón, sois muy grandes. Y otro dice, en Zaragoza hay también una empresa que fabrica tricornios y todo tipo de ropa de cabeza, se llama Gabardós, el tricornio de gala de la Guardia Civil, de hecho lo fabrican ellos, y cuesta 90 eurazos.
Joder.
Y escucha un oyente hablando de Dembélé.
¿A este Dembélé no le han dicho el día que es los Santos Inocentes? Yo creo que se ha confundido de día. Que va a entrenar todos los días, no se lo cree ni él. Como no sea entrenar en el FIFA, vaya tela. Esto sí que es un porro, señor Watt.
Que no, que ha ido a entrenar, señor.
El chico, hombre.
Que ha ido a entrenar y que ahora le vamos a dar a usted y a todos los oyentes del Partidazo un mensaje muy importante y lo va a transmitir Gemma Santos. Gemma.
Sí, por ejemplo, para recordar dónde vamos a ver todos mañana el partido de Rafa Nadal. Lo vamos a ver en DAZN, que es donde está el deporte con más adrenalina. Pero también te recordamos que además de todo Roland Garros, que se puede ver en los canales de Eurosport, tienes también toda la Euroliga de baloncesto, MotoGP, la Premier. Ya verás, DAZN te va a volver absolutamente loco. Por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Y encima, el primer mes es gratis, como lo oyes. DAZN. Pero se pronuncia DAZN. A estas alturas ya lo sabes, ¿a que sí? DAZN. Infórmate en DAZN.com. DAZN.com.
No os vayáis, comentaristas. Solo un segundo porque vamos a hablar de Rafa Nadal.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doppo.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
¡Buah, cariño! Hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali. 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Savills Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora se van los comentaristas del partidazo, pero antes les quiero contar un par de cosas. A Lama, a Guas, Joseba, a Mónica y a Luis, por ejemplo, que han entrado a robar en casa de Cristiano Ronaldo. Bueno, en una de las casas, no sé en cuál exactamente. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues en la que tienen Madeira. Es la residencia familiar donde creo que vive habitualmente durante todo el año la madre de Cristiano Ronaldo, doña Dolores Aveiro, y el hermano mayor, que se llama Hugo, de Cristiano Ronaldo. Está en Funchal, que es la capital de Madeira,
¿sí?
Y es el último ejemplo de una moda que se ha puesto de moda, valga la redundancia, en los últimos años. Ha ocurrido a futbolistas en Madrid cuando estaban jugando con la selección, Álvaro Morata. Ha ocurrido en Italia cuando había jugadores jugando partidos de la Serie A italiana o de la selección. Y ocurrió anoche en Portugal, como digo, en Funchal, en la capital de la isla de Madeira. La hipótesis principal que baraja la policía es que un ladrón se coló en esta casa Bueno, esta casa, tenéis que ver la casa. Esta casa es una casa que tiene 7 pisos. O sea, el piso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el ático, todo es la misma casa de Cristiano. El ladrón se pudo colar, según la policía, a través de la puerta del garaje, con lo cual hay sospechas de que a lo mejor algún miembro del personal de seguridad o del personal de limpieza de la casa estaba metido en el ajo. Datos. El autor del robo ha sido identificado por las 1000 cámaras de seguridad que tiene el casoplón de Cristiano Ronaldo. Está identificado, pero todavía no está detenido por la policía portuguesa. Es la casa donde, como te decía, vive habitualmente la madre y el hermano mayor de Cristiano. Y esto es dato que me parece auténticamente alucinante. Aunque la casa, Juanma, tiene 7 pisos y el garaje para los Ferraris abajo, y tiene 7 dormitorios, y tiene 2 piscinas olímpicas. Dos piscinas olímpicas, yo no sé.
Dos piscinas olímpicas.
Dos piscinas olímpicas.
Con una ley llegaba,
sí, sí. Sí, sí,
¿Dos piscinas de 50 metros cada una?
Mato por saber la distribución de... A mí me encanta eso de distribución de interiores y exteriores y tal. O sea, ¿cómo puede ser 7 pisos, 7 dormitorios, 2 piscinas olímpicas y un minicampo de fútbol? Bueno, pues teniendo todo eso, el botín del robo, mientras Cristiano jugaba con la selección de su país, fue una camiseta de la Juventus firmada por el propio futbolista.
Tras. Igual el ladrón iba expresamente a eso. Y no estamos hablando de un ladrón. Y era una persona que estaba loco por esa camiseta y iba expresamente por la camiseta.
Sí, que era un friki, vamos.
Pero una cosa, es muy raro lo de las piscinas olímpicas. Lo de 2 piscinas olímpicas me resulta extraño, ¿eh?
Lo he leído en...
¿No será una piscina con 2 calles?
2 piscinas olímpicas. Métete en la prensa de... ¿Dónde lo he leído? En los 2 periódicos más importantes de Portugal. Es que dan el mismo dato. Además de la fotografía de la casa, de los 7 pisos, señalan que hay un minicampo de fútbol y 2 piscinas
bueno,
olímpicas.
Igual es no. Una para cuando da el sol en un lado por la mañana y la otra para cuando da el sol en un lado por la tarde.
Yo no lo concibo. Yo creo que es un error del periodista, pero bueno, en la prensa portuguesa se publica tal cual.
Una sola calle. Claro.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Muy bien, hombre. Otro para ti.
Un abrazo.
La Ángel... olímpica tiene que tener 50 por 25, ¿eh?
Claro, entonces no es.
8 calles.
Además, yo creo que olímpica, ya hay gente que llama olímpica a una piscina que ve que hay corcheras. O sea, da igual que tenga 6 metros. O sea, ya ven una corchera que divide la piscina en 2 calles y dicen, ah, es olímpica. No, hombre, hay unas características para que sea olímpica.
Entonces, ¿sabes lo que son 50 por 25? ¿Sabes?
Es que eso es, vamos.
Madre mía.
Venga, hombre.
50 por 25 es a dama.
Sí.
Sí. Ángel García.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Schwarman, me asusta Schwarman.
A las 3 menos 10 empieza el partido.
Bueno, a esa hora les llaman a pista, a las 3 en punto empezará el partido, pero sí que es verdad que en el orden de juego aparece las 3 menos 10. Por supuesto, y lo digo ya de primeras, tiempo de juego en directo con cada raquetazo de Rafa Nadal, como hemos hecho desde el principio del torneo.
¿Quién comenta mañana en tiempo de juego? ¿Quién comenta mañana?
Mañana comentan Roberto Palomar y Enrique Yunta. O sea, dos tipos que saben mucho de
Luis
todo.
García, Luis García lo tiene solo para rondas previas, ¿no?
No, y... Luis García simplemente se ha borrado. O sea, es así de
sencillo. No puedo. Tengo un compromiso ineludible.
No. Cuando vienes, Angelito, te dejan tirado.
Claro, ha decidido que tiene compromiso más importante.
Luis, porcentaje de posibilidades de victoria de Nadal.
Pues mira, te voy a decir, para no contestarte yo, que le vais a dar poco valor a mi opinión, lo que han dicho 2 periodistas argentinos, los 2 únicos que están aquí en París, ambos de ITWA, como un servidor, Quique Cano y Dani Miche. Quique Cano le da un 10% y Dani Miche un 15%. Evidentemente hablamos de Schwarman, ¿eh? No de Rafa Nadal, que le dan el resto. Así que si ellos mismos piensan eso, yo te voy a decir una cosa. Estoy más cercano al 15% que al 10%. Pues bueno, pues por aquello de darle alguna opción.
Pero hemos perdido contra Schwarman.
Sí, hemos perdido, pero también le hemos ganado las 9 veces anteriores. Y esto
sí, pero 5-6, lo último fue perder.
Mira,
y hace 2 semanas.
Cosa.
Hace 2 semanas,
para que
¿no?
Veas otro argumento, así 20 días menos, otro argumento de autoridad, el propio Schwarman, que te dice que con lo de Roma no basta y que todavía le quedaba un desierto por delante.
En la toalla misma, cuando tenía las lágrimas, dije, esto sigue, estoy jugando un huevo, así que olvídate de esto, va a haber tiempo para disfrutarlo, pero sigo en el torneo y tengo muchas ganas de seguir ganando.
Me gustaría que me completases la frase, ganar a Rafa Nadal en Roland Garros es...
ganar a Rafa en Roland Garros es... único, vamos a decir. Cada vez que me tocó enfrentar a Rafa 5 sets, antes del partido tenía que estar no preparado. Lo siguiente, si volvemos a lo de Roma y repito eso, después de esos 2 sets todavía queda una eternidad para ganarle. Así que mentalmente tengo que estar muy preparado, físicamente muy preparado, porque jugar contra Rafa 5 sets en polvo de ladrillo, muy pocos han tenido la oportunidad de ganarle. Ojalá que pueda estar a la altura de presentarle batalla como hace 2 años y tener más chances de ganar el partido. Ojalá que sea algo parecido a lo del 2018 y lo pueda sostener.
Me gusta eso de en polvo de ladrillo.
Polvo de ladrillo. Sí, sí. Pero este chico yo le escuché hablar en inglés ayer y parece Lineker. Y cuando habla argentino, es argentino.
Sí, este claro. Chico es un es fenómeno. Por cierto, ¿sabéis el apellido ese? Os llama la atención el apellido, supongo, como argentino. Bueno, tiene una historia curiosa detrás. Aparte
¿es austríaco ese apellido o alemán? O algo.
No, la familia viene de Rusia, aparte de la familia, pero son judíos. Su bisabuelo se tiró literalmente de un tren que iba rumbo al campo de concentración durante el holocausto, o sea, que salvó la vida por los pelos, y ya se fueron a Argentina sin hablar ni una palabra de español, solo hablaban yidis, y bueno, pues se hicieron vida allí y afortunadamente salieron adelante. Y déjame darte solo un dato y una confesión sobre las pelotas. El dato, la derecha de Rafa Nadal bota 9 centímetros menos que el año pasado. Es decir, ya sabemos exactamente cómo le afectan estas condiciones de frío y esta pelota que no le gusta a nadie, a Rafa Nadal, con datos, un estudio del Ojo de Halcón. 9 centímetros menos. Eso en tenis es una salvajada, una barbaridad.
Posible, se lo ¿es posible eso, semejante
es
cambio?
Posible, es posible, es posible. O sea, 9 centímetros menos bota la derecha de Rafa Nadal, comprobado entre el año pasado y este.
Entre que la bola es distinta y la temperatura ha bajado 10 grados mínimo, imagínate.
Claro, y que pesa mucho más y que coge mucha más tierra cuando bota que la que coge con otra temperatura y con otra pelota. Bueno, se lo he mostrado a Charly Moyá, vale. Y dice, bueno, pues si no la podemos hacer botar, habrá que hacerla avanzar. Y lo que a mí más me ha llamado la atención, y aquí ya que Wasp ponga el mangazo o lo que quiera, Wilson, concretamente su director de comunicación, ha reconocido a los compañeros de Punto de Break que la Federación Francesa les pidió una pelota que no favoreciese a un solo jugador, que no favoreciese al típico tenista español, vamos, que no favoreciese a Rafa Nadal. La traducción es muy sencilla, que Roland Garros está harto de que Rafa Nadal gane Roland Garros y han tocado lo único que pueden tocar, que es la pelota.
Golfos, no mangazo, golfos.
Oye, pero
reconocido por Wilson, el fabricante.
Pero sí, oye, sí. Wilson, dejando parte de pelotas y el ambiente y todo eso, que no tiene que ver con mayos así, ese peque es bueno, ¿eh?
Muy sí, bueno. Sí, hombre.
Ese tío nos va a dar mañana una tarde.
Sí, que sí, que sí. Mañana la tarde de tenis es espectacular. Con el Nadal Schwartzman y luego el Djokovic Tsitsipas.
Yo si gana Nadal, veo el siguiente. Si no, ni lo miro.
Sí, no, a mí me gusta, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué, Manolo?
Porque
si se enfada. Nadal, es muy
veo, me cabreo y no lo veo.
Lo ve.
Tú como has quedado, no verás ninguno, ¿no?
Yo solo veré el Djokovic Tsitsipas.
Ah, pero como has quedado... No.
Es que el de Nadal no es que haya quedado, es que tengo un compromiso profesional, ineludible.
Compromiso
¿un atraquito?
¿Por
qué tartamudeas?
No estoy porque tartamudeando.
Porque le da vergüenza decir lo que va a trincar mañana, porque coño. Es que todo hay que explicarlo.
Bueno, si queréis os lo digo. Tengo que ir a
no digas nada, hombre.
Tengo
no
que ir
nada.
A la universidad a dar clase en el Máster de Periodismo Deportivo Villanueva.
Claro. Pues dale libre a los chavales, hombre.
Claro, hombre.
Te lo van a agradecer.
¿Tú te parece normal? Alguien que quiere ser periodista deportivo en este país no puede dejar de ver a Rafa Nadal.
Claro, lo vamos
así de claro.
Ponles la retransmisión del partido.
Perdón, vamos a verlo y vamos a hacer programa especial. No puedo estar en la COPE.
Ponles la retransmisión de Angelito, que es lo que tienes que hacer para que sepan lo que no tienen que hacer a partir de ahora.
Yo invito a todos los chavales del máster que si quieren ser periodistas mañana no vayan a clase.
Efectivamente.
Porque es que, o sea, juega Nadal, no se puede ir a aguantar a Luis García.
No,
hay que estar delante de la tele
oyendo a Angelito. No, van a escuchar la retransmisión de la COPE y aprender de cómo se narra de verdad. Y cómo dirige Alberto Arauz y cómo comentan Palomar y Yunta.
Pero en su casa para estar más relajado.
Y el trinque te lo llevas tú, ¿no?
Se lo llevan ellos que aprenden.
Gracias, Angelito. Mañana te escuchamos con atención el resto de compañeros, ¿vale?
A vosotros y con la dirección siempre de Alberto Arauz, que es el que manda.
No, ya lo dije yo, tranquilo. Vale,
venga, hasta luego.
Tú.
¿Qué ordenará, Arauz?
Gracias, Lama, gracias, Guas, gracias, Joseba y gracias, Mónica Marchante.
Adiós.
Un abrazo. Me quedo con Luis porque es uno de los de Americans y a los de Americans ya podemos ir poniéndoles la sintonía. Se suma, evidentemente, Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas a todos. Para mí una clase de Luis García es mejor que cualquier partido, cualquier deporte.
Pues vente cuando quieras, Dani. Estás invitado,
Muy
bien, como profesor, quiero decir. No, como amigo. No te voy a, te voy a dar una clase a ti.
Sabes
no,
que habla Ángel de las bolas Wilson y habla de Wilson y yo pienso que está hablando de tu perro.
Muchas gracias. Eso es que he taladrado tanto, soy tan pesado hablando de Wilson que ya te ha quedado en el
No, perdona. Eso es que le queremos tanto que...
Muchas gracias. Él también a vosotros.
Bueno, Gasol, Pau... va a decidir en un mes y medio si vuelve o no vuelve a las canchas de baloncesto. Esta noticia es muy importante, Pani.
Sí, 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 está pendiente, bueno, primero de la evolución de su lesión, de cómo se ha recuperado, de sus sensaciones, y efectivamente, bueno, pues si él mismo lo ha dicho, si en un mes y medio no ve claro el panorama, apuntará ya claramente a la retirada de una carrera súper ilustre. La vida le ha regalado un año de moratoria por el tema de los Juegos Olímpicos, con lo cual Sergio Scariolo yo creo que siempre le podría esperar, pero necesita jugar. Y teniendo en cuenta que no va a jugar en Europa, él ha desmentido también, por lo menos hoy lo ha dicho también, que no va a jugar en el Barça. Por cierto, ni él ni su hermano, ha dicho. Le quedaría la NBA, donde aquí me preguntáis en el guión si tiene sitio nivel para la NBA tras su lesión y con su edad. Bueno, por la lesión, si está curada, y por su edad, eso no sería problema. Nivel tiene, y lo que no tiene, sitio, a mi juicio. Entonces yo veo más cerca la retirada que no que firme por un equipo NBA.
Vale. Ahora hablamos de las finales de la NBA, que ya saben, están 3-1 para los Lakers, pero les decíamos al principio que había perdido el Real Madrid, había ganado Valencia, y bien, en Euroliga. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ha encajado el Real Madrid la segunda peor derrota en casa en la era Lasso en la Euroliga. Joder. Hoy, ¿eh?
Y frente la era Lasso Valencia... es una era larga, ¿eh?
Sí, ten en cuenta que llegó al banquillo el Real Madrid en el año 2011, estamos en el año 2020, de la que te estoy hablando es una contra Siena en el año 2012, es decir, ha llovido bastante tiempo. Hoy el correctivo que le ha dado Valencia con un planteamiento sensacional le ha cuajado muy bien a partir del descanso, y es verdad que Pablo Lasso, hay que decir que en Euroliga ya hay ruedas de prensa presenciales. No va todo por Zoom, evidentemente, y tenía cara mosqueada, tan mosqueada que ha dejado todos estos recados.
Bueno, yo no opino así. Esto acaba de empezar, pero nosotros estamos 0-2. Esto empezó la semana pasada, con lo cual, si estamos esperando a ver cuándo empieza o que acaba de empezar, yo no lo veo así. Esto ya ha empezado. Y nosotros ya vamos tarde. Si hay alguno que quiere hacer la guerra por su cuenta, que la haga. No jugará. Con lo cual eso no me preocupa, eso lo veo, y si alguno quiere que va a ganar el solo o va a perder el solo, esto es un equipo, con lo cual a mí, si hay alguno que quiere hacer la guerra por su cuenta, no jugará.
Y se ha mordido la lengua también, porque le hemos preguntado si el equipo tenía que acostumbrarse a que ya no le vale ese arreón inflado por el público y llevado en volandas por el público, porque no lo hay. Y no ha querido decir gran cosa más allá de que es verdad que al Real Madrid le está influyendo el público. En cualquier caso, 0-2. Así ha empezado el Madrid.
Vale. Gracias, Pilar.
Un beso.
Está mosqueado Lasso. Está mosqueado. Fuerte,
Sí.
Tiene motivos,
Supongo que hay una parte de papel o de exagerar un poco más para hacer llegar el mensaje a los jugadores. Pero bueno, igualmente... No está el hombre, no, para muchas fiestas.
Tiene mucho carácter, además, Lasso, Ya en los tiempos muertos se le ve que monta unos pollos tremendos.
Sí, sí. Bueno, las finales de la NBA van 3-1 para los Lakers. Próximo partido, el sábado a las 3 de la mañana. Contadme.
A ver, pues se ha dado el resultado de... Va 3-1 ganando los Lakers. Se ha dado este resultado 36 veces con anterioridad. En 35 de ellas ha ganado el equipo que iba 3-1. La única vez que no ha ocurrido eso fue cuando en el 2016 los Cavaliers de LeBron James le remontaron a los Warriors el 3-1 y ganaron el único anillo para el equipo de Cleveland. Se da una circunstancia. Mañana los Lakers juegan con la camiseta negra en honor a Kobe Bryant, la denominada Mamba Mentality. La han usado 4 veces. Y las 4 veces que la han usado en estos playoffs han ganado. Yo no sé si sea un asunto de cábala o que quieren acabar lo antes posible, pero la van a usar ya mañana. Y más de Kobe, el otro día en el último partido, en el cuarto, LeBron apareció en la cancha con una camiseta que ponía más que nunca con amor, y una foto de Kobe Bryant tirándose la camiseta, que es icónica de los playoffs de Kobe Bryant. Y terminó la rueda de prensa, o bueno, en un momento de la rueda de prensa le dijeron si estaba satisfecho tal, y dijo: el trabajo no ha terminado, que es para frasear una frase que dijo Kobe Bryant después de ponerse 2-0 en las finales del 2009 contra Orlando. Se pusieron 2-0, le dijeron: ¿estás feliz? Y dijo: ¿feliz por qué? El trabajo no está terminado. Pues LeBron el otro día dijo lo mismo. Todo se está pintando para que esto sea un gran homenaje a Kobe Bryant, y yo creo que mañana, eso de las 6 de la mañana, tendremos campeón de la NBA.
Vale. ¿Todos creéis que mañana, o sea, el sábado, hay campeón ya de la NBA? Yo sí. Cuando me decís sábado...
Es mañana, mañana por la noche.
Mañana viernes.
Mañana por la noche.
Del viernes al sábado.
La noche, claro, del, viernes, la noche del viernes al sábado. Es que a mí cuando me dicen ya sábado 3 a.m. Bueno, ya sábado 3 a.m. no, sí, es el viernes lío, al sábado. Sí, es que,
la próxima madrugada a las 3.
Eso es. Mañana a las 3 de la mañana y punto. ¿Todos creéis que se acaba mañana?
Yo sí.
Yo también.
¿Y tú, Luis, también? ¿Y Pani?
Tengo dudas. ¿Sí? Yo creo que sí, pero le doy opciones a Miami porque vuelve a De Bayo y le puede plantear problemas. Pero lo lógico y normal será un 4-1.
Vale. ¿Quién merece el MVP? ¿Davis o LeBron?
Para mí, sin ninguna duda, LeBron. Hay un poco de debate porque Anthony Davis es un pedazo de jugador y ha tenido algún partido, creo que el segundo, el primero.
Los dos primeros, sí.
Sí, estuvo perfecto, casi no falló, falló un tiro y tal. Pero luego el que pierden, por ejemplo, está bastante mal Anthony Davis. Acaba con 15 puntos, problemas de faltas y tal. En cambio, LeBron, sin ser el mejor LeBron, lógicamente, porque a la edad que tiene no puede ser el mismo LeBron que era en Miami o en Cleveland, pero ha sido un tío mucho más regular. Yo, para mí, el MVP es para LeBron.
¿Luis?
Para mí también, de manera que completamente indudable, además, ¿eh? O sea, si bien Davis es imparable y está en unos porcentajes increíbles y es un arma definitiva para los Lakers, yo creo que sin LeBron, o sea, a lo mejor sin Davis no ganan, pero sin LeBron seguro que no ganan. O sea, es que lo que hace que todo funcione, que los secundarios brillen y que sean imparables es LeBron James, no es Anthony Davis.
¿Pani?
LeBron James. Lo que pasa es que sin Anthony Davis estos Lakers probablemente no hubieran ganado, pero LeBron por un montón de razones, incluyendo el marketing.
Vale. Y Parra, por último.
Para mí LeBron, sin duda, básicamente porque es el motor del equipo. Davis rinde muy bien en defensa, es el motor de la defensa de los Lakers. Para mí el mejor jugador del año en tareas defensivas, aunque se lo hayan dado a Antetokounmpo, lo demostró en el cuarto partido, pero es el motor de los Lakers. Todo lo que pasa en el equipo sale de la cabeza y de las manos de Kobe Bryant, de LeBron James, que es el que teje el juego de conjunto. Para mí, sin duda, LeBron James.
Luis, recuérdanos hitos de LeBron en las finales.
Bueno, pues mira, en la historia de la NBA, en la historia, es el baloncestista con más triples dobles en la final de la NBA, cuarto en tiros libres anotados, en total de partidos jugados está quinto, en asistencias está segundo, solo por detrás de Magic Johnson, en tapones está quinto, sexto en realidad porque hay dos empatados, y en tiros anotados, tiros de campo anotados, está segundo solo por detrás de Jerry West. Y en total de asistencias en playoffs está segundo. O sea, es absolutamente increíble. Y en rebotes tremendo. Cuarto. Es increíble.
El que ha rajado ha sido Scottie Pippen sobre cómo ha sido esta fase final de la NBA, sí. La burbuja y todo eso, ¿no?
Sí, Scottie Pippen es de los míos en el sentido que está un poco añorado de la NBA de antes y lleva ya 4 o 5 años rajando constantemente, es comentarista y cuando ganaban los Warriors ya rajaba de Curry, decía precisamente que él creía que estaba un poco sobrevalorado y que no... y que entre Curry y Jordan, igual que entre LeBron y Jordan, él no tenía dudas y siempre iba con Jordan, y ahora a lo mejor se le ha ido un poco la mano. Lo que ha dicho esta vez es que él cree que las finales de la NBA parecen partidos amistosos, que no hay público y por tanto no hay distracción, no hay ruido, no tiene tanto mérito concentrarse y tal, y ha puesto como ejemplo una cosa que, a ver, si vas a mirarla también es verdad, que es que Rajon Rondo no ha metido un triple, no en su vida, pero era muy mal tirador de triples y aquí las está clavando, y él lo pone como ejemplo de que esto no es serio.
Sí, sí. Gracias, American Spani. La semana que viene vamos a hablar. El otro día me pusiste sobre la pista de lo de cómo había bajado la audiencia en las finales de la NBA. Hoy he leído una información que habla de cómo ha sido la audiencia de los deportes con la pandemia en Estados Unidos.
Bajísima, sí. Y preocupante.
Es dramático. Es dramático.
El US Open de golf ha perdido el 56% de audiencia. El de tenis, el 45%. El Kentucky Derby, que no sé lo que es, el 40%.
Derby de Kentucky, de caballos.
La carrera de caballos. Legendaria.
La Indy 500, el 32%. Ha perdido la NFL, la NHL, la NBA 45%,
Sí, y dentro de eso, un dato todavía más preocupante. En la franja de edad entre 18 y 49, un 54%.
Pues la semana que viene lo hablamos. Un abrazo, Americans.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Estamos terminando. Antes de que nos vayamos, simplemente queremos decirles que este fin de semana es muy importante Carlos Miguel en la antena de la cadena COPE porque tenemos de todo. Así que en un minuto Carlos Miguel nos va a decir qué tenemos este fin de semana. Carlos,
hola.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, tenemos muchas cosas. MotoGP y Fórmula 1, Gran Premio de Francia MotoGP. 11:20, 13:00 MotoGP. ¿Cambia por qué? Porque a las 2:10 escucharemos la salida del Gran Premio y la carrera aquí en la COPE de Fórmula 1, a las 14:30 Moto2. Traigo a este final de programa las declaraciones de Carlos Sainz. habla de que va a seguir con la misma mentalidad de arriesgar a pesar de los dos últimos accidentes y tiene la anécdota curiosa del día. Hoy ha desvelado ante la prensa de todo el mundo, conectada toda por Zoom, que ha cogido un coche de alquiler, se ha ido al viejo Nürburgring, 22 kilómetros, ese circuito en el que se accidentara Niki Lauda y se quemara la cara, y ha fundido el coche de alquiler que tenía, y bueno, la verdad es que estaba un poco arrepentido, vamos a escucharlo.
4 años de Fórmula 1 sin cometer errores graves en la primera vuelta, por lo tanto, por un error que cometa no voy a cambiar mi approach, ni mucho menos, porque me ha dado muy buen resultado en el pasado.
¿Cómo está el Audi A6 con el que te has dado vueltas al viejo Nürburgring? Debe estar hecho un desastre, ¿no? 3 vueltas.
Ya, por eso, me he dado cuenta en la entrevista esta de la press conference que me he dado cuenta que igual la he liado y que lo he dicho en la prensa, o sea que soy gilipollas. Pero que se le va a hacer, las 3 vueltas me las he dado, me lo he pasado pipa y que me quiten lo bailado.
Pues ahí la tiene, el buen rollo y sobre todo deseando enmendar un poco la plana y tener un poco de regularidad después de 2 malos resultados. Y termino con un apunte solo. La semana que viene estate muy atento, el martes o miércoles veremos de nuevo a Fernando Alonso subido a un Renault Filming Day.
Perfecto. Gracias, Carlos. Perdona. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Chao.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. La radio nunca para. A partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego. No se lo pierdan. Juega España y el domingo tenemos también partidos de segunda división, motos, coches, tenis. Ojalá que la final de Roland Garros con Nadal. En fin, que tenemos mucho deporte. Nos encontramos el próximo domingo en el Tertulión y en el tramo final de tiempo de juego. Disfruten, descansen. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.